el gobierno nacional, ¿no? Para sostener este eje central, ¿no? Para el cálculo presupuestario que tiene que ver con el déficit cero, ¿no? Con no gastar más de lo que ingresa. En línea lo tenemos al economista Aldo Abraham, director ejecutivo de Libertad y Progreso. Aldo, bienvenido. Maxi Pérez y Natalia Parada, te saludamos desde acá.
Buen día, un gusto estar charlando con ustedes, ¿eh?
Aldo, quiero arrancar antes de meternos en el presupuesto con algo previo, ¿no? Porque está pendiente para el gobierno nacional el veto de esta ley de presupuesto universitario, ¿no? Que parecía que automáticamente iba a anunciar el veto y demás, después como que se frizó. ¿Tiene que vetar esa ley aprobada en el Congreso el presidente Javier Milei, o quizá en este caso por ahí tiene que tener, considerás que tiene que tener un tratamiento distinto al que tuvo con el aumento de los jubilados?
No sé, a mí me parece que no veo cuál es la diferencia, que sería más justo subirle el presupuesto a las universidades que aumentarle a los jubilados. Claro. No creo que sea así tampoco, te digo la verdad. Pero porque acá el punto no va por ahí, ¿no? El punto va por otro lado y que tiene que ver con lo que se anunció el domingo a la noche. El punto va porque en un país serio y normal, cuando el Congreso decide aumentar un gasto, lo que hace automáticamente es decir qué otro gasto se va a recortar o qué, a quién le van a aumentar los impuestos. ¿Por qué? Porque, bueno, se hicieron el beneficio político del gasto, tienen que decidir también sobre el costo político, asumir el costo político que implica recortarle las erogaciones a alguien, ¿sí? O cobrarle más impuestos a alguien, ¿no? Acá la historia argentina, y eso es lo que se tiene que acabar, y yo, si fuera el presidente, seguiría vetando todo lo que me manden del Congreso en las condiciones que han mandado nuestros legisladores hasta ahora, los aumentos de gasto, seguiría vetándolos. ¿Por qué? Porque hay que empezar a aprender a ser un país normal. ¿Sí? Y acá lo que ha pasado históricamente es los legisladores aprueban gastos alegremente, en una forma irresponsable y demagógica, sin decidir de dónde salen los recursos, se lo mandan al Poder Ejecutivo, por supuesto ellos ya se quedaron con el beneficio político, el aplauso de todos los que se benefician con el aumento del gasto, y se lo mandan al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo del otro lado históricamente ha dicho, minga, yo no voy a pagar este costo político, se ha dado vuelta, ha empezado a endeudarse para pagar todos esos gastos, más los que generaba el propio Poder Ejecutivo sin prever de dónde salían los recursos, hasta que nos llevaron a 9 cesaciones de pagos porque no podíamos pagar nuestras deudas, 9 reestructuraciones, que para que la gente entienda lo que es reestructurar una deuda es que no le pagamos a los acreedores lo que le debíamos, sino mucho menos, o sea que imagínense que mucha gente, argentinos y extranjeros, tratando de prestarle a la Argentina o al gobierno argentino no vamos a encontrar. Y como eso terminaba pasando, bueno, entonces pues, no había más crédito, se daban vuelta, miraban al Banco Central, lo hacían emitir a más no poder, entonces vivimos una historia de niveles de inflación que la verdad en el mundo nos miran extrañado cómo pudimos sobrevivir, 3 hiperinflaciones, ¿sí? Saquearon las reservas del Banco Central, como pasó en la última gestión, y nos llevan a quiebras y a nuevas crisis. Hemos tenido una crisis cada 4 o 5 años y todavía nos extraña, no nos debería extrañar, porque en nuestra casa y en nuestro negocio, ¿qué es lo que hacemos? Justamente lo que anunció el presidente que vamos a empezar a hacer, como hacen el resto de los países, que les va bien, ¿no? Vamos a decir, bueno, a ver, ¿cuánto me va a ingresar? Tanto, bueno. ¿Cuánto quiero ahorrar? Hay países que ahorran, incluso, que no es el caso obvio de Argentina, o cuánto vamos a tener que guardar para pagar deuda, que eso sí es para la Argentina, podría ser un autito para una familia, ¿no?, que está pagando la cuota, o el televisor, y el resto es lo que gasta. Y no es porque lo hagamos porque somos masoquistas, ¿sí?, sino que lo hacemos porque sabemos que las consecuencias de hacer lo contrario son malísimas, porque vamos a terminar quebrando a nuestra familia, vamos a terminar perdiendo el auto, la casita, o vamos a terminar perdiendo el negocio. O sea, lo hacemos porque somos gente razonable. Ahora, eso sí, votamos durante décadas presidentes y legisladores que nos decían que iban a gastar más de lo que teníamos perseverantemente. De afuera deben mirarnos y decir, esto, a esta gente le gusta, son más felices,
¿no? Claro. Dos cosas, Aldo. Repasaba más temprano el artículo que escribiste para Infobae, donde te quiero preguntar concretamente, porque vos hablas de que cuando se genera un excedente, ¿no?, en las finanzas del Estado, en ese momento es que debería, ¿no?, digo, ese excedente debería volcarse justamente en la eliminación o en alivianar la carga tributaria. Es decir, hoy el Estado debería fortalecerse en términos financieros para requerir cada vez menos recursos, es decir, para depender cada vez menos de la presión tributaria, ¿no? Ese sería el camino.
Es que lamentablemente acá, como la lógica en nuestra política y de nuestros economistas, porque después en los políticos obviamente llamaban economistas que pensaban así, tuvimos un montón de economistas en estos gobiernos, la lógica ha sido aumentemos los impuestos, como si eso no tuviera consecuencias, y como si ellos aumentan los impuestos que los pago yo, vos, y los que nos están escuchando, todo estuviera igual que antes. No están igual que antes. Está, yo tengo que gastar menos, vos también, los que nos están escuchando también. Y si vos llevás los niveles de presión tributaria que en Argentina son enormes para un país de nuestro tamaño, es altísimo la presión tributaria, ¿y quién va a venir a invertir? Y entonces, y todos nos quedamos extrañados porque hoy la informalidad está en el 50%. Y si nadie viene, nadie crea empleo formal,
claro,
desde hace décadas.
Déjame interrumpirte para hacerte...
O sea, eso no funciona, es obvio que no está funcionando todo eso.
Déjame hacerte la otra pregunta, ¿no?, que viene de la explicación que nos estás dando, que por ahí no tiene tanto que ver con la economía, pero yo voy a tratar de llevarla a ese plano. Porque, a ver, vos decías, bueno, durante años votamos presidentes que hacían lo contrario, ¿no?, populista, que la despilfarraban, que no querían pagar el costo político. Aunque más no sea porque la sociedad está acostumbrada a que ese sea el mecanismo. Y asumiendo que estoy 100% de acuerdo en lo que decís, veo un riesgo, por ejemplo, electoral para el plan económico. Y la pregunta es, ¿hay forma de matizar el impacto para los sectores más golpeados de la crisis? Porque el gobierno, para poder consolidarlo, este plan, este programa de ajuste, el año que viene necesita ganar las elecciones.
A ver, yo creo que el gobierno está haciendo lo que puede en ese sentido.
Claro.
De hecho, los recortes, es cierto que al principio el recorte, y de eso se agarran muchos hoy, que sufrieron los jubilados, fue fuerte, pero parece que se olvidan que en los últimos 4 años se destruyó el poder adquisitivo de las jubilaciones, y se estaban destruyendo cuando asumió este gobierno. Ya lo había destruido la anterior gestión. Bueno, es cierto, bueno, ahí le pusieron un cierto piso, lograron que por lo menos no caigan más algunas, otras mejoren, ¿no? Manteniendo el bono. Se hace, la verdad es que uno hace lo que puede. Si vos tenés una tarjeta de crédito y te pasaste de rosca, ¿sí?, y no querés que te remate en la casa, y bueno, en algún momento vas a tener que empezar a comer arroz para pagar la tarjeta de crédito, y si no, y bueno, vivirás a la intemperie, ¿viste? Pero son, lamentablemente, cuando uno hace un macanón muy grande en su casa, un macanón muy grande en su trabajo, en su negocio, la verdad es que no existe la varita mágica. Y yo, cuando entré a votar presidente en las últimas elecciones, no lo vi a Harry Potter por ningún lado, ninguna de las boletas, ¿sí? No es que se proponían magos, se proponían gente como nosotros, y que no, gente como nosotros, que no tenemos varitas mágicas para resolver nuestros problemas, hacemos un macanón, apretamos los dientes, esfuerzo y sacrificio, se hace lo que se puede, se resuelve el problema, y cuando se resuelve, bueno, empezás a obtener los beneficios de haberlo resuelto. Evidentemente acá se ha priorizado, dentro del gasto, tratar de aliviarlo a los sectores que tienen menores ingresos y que se han visto más golpeados, con lo que hubo disponible, como haría uno en su casa, ¿no? Y el resto, bueno, a apretar los dientes, ¿sí? Pero coincido con vos, acá hay un tema que tiene que ver con también lo electoral, que acá se está pagando un costo político. Evidentemente, por lo que muestran las encuestas, por lo que muestra, hay un índice que les recomiendo seguir, que es el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela, porque es muy confiable. Lo que se observa es que la gente está teniendo una enorme resistencia, a pesar de que no le está pasando bien en seguir teniendo confianza en este gobierno, pero yo creo que en parte, Dios quiera, sea porque han entendido este concepto tan fácil que hablábamos hace un rato, ¿no? De que no podemos esperar que sea distinto el manejo de las finanzas de una casa, de un negocio, al de un gobierno, porque no crecen. No crecen árboles que dan plata en la casa.
No, claro. Ellos, incluso, ¿no?, el propio presidente, en alguna oportunidad, en alguna entrevista, tuvo una suerte de sincericidio, de alguna manera, ¿no? Al decir que, bueno, que un gobierno libertario no llega a ser gobierno en una situación de mayor normalidad, ¿no? Que un gobierno como el de él, o su triunfo electoral, se explica fundamentalmente por el desastre de las gestiones anteriores, si no es como muy difícil de explicarlo, ¿no? En ese sentido, también encontramos, ¿no?, el apoyo de aquello que, aún pasándola mal, dicen, no, bueno, algunos dirán el loco, otros dirán este que era distinto o lo que fuere, lo tenemos que seguir bancando.
Y porque del otro lado están todos los que nos trajeron hasta el lío que estábamos viviendo, ya décadas de empobrecimiento y de ir de crisis en crisis. Entonces, también es cierto, es como que la gente no ve un bote salvavidas alternativo, y bueno, la mayoría, no estamos hablando, hay ciertos sectores que nos parece que no van a aprender nunca más que no hay magia en la economía y que se puede seguir gastando, por supuesto, más de lo que le ingresa, ¿no? Es obvio que hay gente que sigue pensando así. Pero bueno, los otros, que son mayoría, y dicen, bueno, no hay otra oferta distinta a la que ya sufrimos, porque la verdad es que la sufrimos, y entonces la vamos a seguir apoyando hasta que se demuestre que esto realmente no funciona. De todas formas, hay un desgaste, y por eso, por ahí, a veces uno dice, bueno, hay que salir a una unificación cambiaria, hacer por lo más rápidamente posible, porque es cierto que ha empezado una recuperación económica, pero va a ser más rápida con unificación cambiaria y desarmando el cepo. Sí,
bueno, necesitas que los sectores ¿no? De la base, ¿no?, socioeconómica, la empiecen a sentir esa recuperación. Si no, va a ser difícil. Te pregunto por la inflación. Había mucha expectativa de que este mes se quebrara el piso del 4%. ¿Hubo ahí algún obstáculo? ¿Es una cuestión momentánea? ¿Se mantiene la tendencia? ¿Qué es lo que estás viendo?
En agosto, que te voy a estar hablando de agosto, ¿no? Porque septiembre va a estar cerca del 3% la inflación. A ver, una cosa que a algunos parece que perdieron de vista y lo debieron haber recordado cuando vieron cuáles son los sectores que aumentaron más sus tarifas, digamos, aumentaron más en términos de precio, ¿no? Porque eso lo publica el INDEC, es que en julio, como iba a ser frío, porque era invierno, claramente usamos más energía, por ejemplo, lo que hizo el gobierno es postergar la suba de tarifas de servicios públicos, ¿sí?, para que no impactara tanto en el bolsillo de la gente, y lo postergó a agosto, ¿sí? En agosto se dio esa suba, y si vos la ves en lo que publicó el INDEC, se ve clarísimo. Pero si hubiera sido, lo hubiera dejado como estaba planeado, ¿no?, hubieran subido los precios en julio, ¿no?, las tarifas de servicios públicos en julio hubiera tenido más inflación que agosto, que fue al revés, ¿no es cierto?
Claro.
Y agosto probablemente había alguna chance de que hubiera dado por debajo del 4%. Y no sé por qué hablan de algunos del piso del 4%, porque después van a tener que explicar por qué el resto del año vamos a estar por debajo del 4% y a veces cerca del 3%. Y que no veamos un 2%, aunque si llegamos a ver un 2%, va a estar más cerca del 3% que otra cosa, ¿sí? Porque me parece que no van a resistir.
Pero hoy esa posición se explica a través de los números. Digo, hace 4 meses la inflación desaceleró, pero vino, vos creo que alguna vez nos hablaste del serruchito, ¿no? De que podía subir un poquito, bajar un poquito, subir un poquito, bajar un poquito. Se registra eso, ¿no? 4,2, 4.
Hola.
¿Me escuchás?
Sí, te escucho bárbaro.
Ah, no, te decía, este serruchito, ¿no?, de 4-6, 4-4-2, ¿no?, no ha logrado caer por debajo del 4, me parece que desde ese lugar, ¿no?, es que se habla de un amesetamiento.
Pero es que no es un amesetamiento en realidad. A ver, si vos bajás del 25% que teníamos en diciembre y bajás la inflación a 5% y por mes, es una barbaridad igual, como lo que tiene la mayoría de los países vecinos, no estoy hablando de los que están lejos en el norte, en un año, la realidad es que la vas a bajar de a puntos porcentuales. Sí, sí, claro. Cuando llegás a un 4, entender que baje de a puntos porcentuales quiere decir que dentro de poco vamos a tener inflación, o sea, los precios van a tener que bajar. O sea, claramente ahora vamos a ver bajas que van a ser de décimas. Sí, claro. Por otro lado, una de las cosas que no es que solamente estamos pagando el costo de todo lo que se destruyó el valor de nuestra moneda durante la anterior gestión, que en cualquier país normal, para reflejarse en los precios de los bienes y servicios del conjunto de la economía, lleva entre 9 y 18 meses, nosotros estamos más cerca de 9 meses que de los 18, eso es lo único que había que corregir. Durante el año pasado, para que la gente, esa destrucción del valor de la moneda, no la viera reflejada tan fuerte en la pérdida de poder adquisitivo de sus bolsillos, lo que también se hizo fue subir las tarifas de servicios públicos y los precios regulados por debajo de la inflación, lo cual es insostenible porque llevas a los sectores que no están subsidiados, los llevas a la quiebra.
A pagar muchísimo más. Y la inflación para el año que viene, Aldo, que está estimada en el presupuesto, creo que en 18.7 o menos de 19 seguro, ¿vos ves posibilidad de que pasemos? Creo que el cálculo final en el mismo documento es del 104 para este año. ¿Podemos pasar de una inflación del 100 a una del 20 de un año para el otro?
Mirá, nosotros tenemos estimado que la inflación se va a ubicar en 30% o menos, con lo cual, la diferencia
no es tan lejana, claro.
No me parece tan lejana. Acá se han aprobado presupuestos que, de lo que decía el presupuesto que iban a ser las variaciones y lo que estimábamos la enorme mayoría de los economistas, había una era Narnia lo que había en el presupuesto, ¿no? El país de la maravilla, y con Alicia. Entonces, la verdad es que me parece que hilar tan fino, te cuento una anécdota, ¿tá? Para que veas que a veces, yo digo, no hay mala fe en todo esto que se habla, ¿no? Porque a principios de este año, vos viste que hay consensos que se hacen, nosotros participamos en todos los consensos, todos los analistas y economistas del mundo, ¿sí? Ninguno de ellos, de todos ellos, me incluyo, incluyo a mi fundación, pensábamos que la desaceleración de la inflación iba a ser tan rápida.
Claro.
Los más optimistas, por lejos, éramos nosotros, 180% de inflación para el año 2024. Había algunos que estaban por debajo de la inflación del año pasado, la enorme mayoría por arriba y algunos en 300%. ¿Cuánto va a ser la inflación este año? Ponele que no sea el 104%, va a ser de 120% o un poco menos, ¿sí? Eso, o sea, erramos enormemente. Y ahora andamos con números finos como este.
Claro.
Y algo no está bien, ¿no? A mí se me caería un poco la cara de vergüenza. Por eso yo, viste, que empecé diciendo, mira, yo tengo 30%, ese es mi número. Pero Dios quiera, ¿sí?, que el gobierno tenga razón, porque si el gobierno tiene razón y a finales del año que viene es 18%, eso quiere decir que los argentinos la vamos a haber pasado mucho mejor que si es 30%. De la misma forma que hemos sufrido menos a lo largo de este año, ¿sí?, y vamos a terminar con 120%, que si nosotros hubiéramos tenido razón y la inflación hubiera sido de 180%, porque eso hubiera significado un mayor empobrecimiento de toda la sociedad.
Crucemos los dedos para que así sea. Aldo, gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.
Un fuerte abrazo. Aldo Abraham, de la Fundación Libertad y Progreso, una mirada cercana, ¿no?, a la del gobierno, esta idea del país normal, de sentar las bases de una Argentina que crece después de sanear las cuentas. Yo veo difícil, y por eso se lo pregunté, Abraham es un economista, no es un funcionario del gobierno, si no hay una alternativa en función de que el gobierno, A ver, esto es para ti, joven libertario, que estás escuchando al solo efecto de putearnos y decirnos que somos unos cucas. Tienen que ganar las elecciones, macho, si ustedes quieren que esto llegue a buen puerto, ¿eh? Porque si no, se va a complicar. El problema es que este gobierno no tiene chance en términos ideológicos de lo que alguna vez alguien denominó un plan platita.